Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hoy, 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 con Marta de Baile. Día Mundial de la Voz. Cuídala. Con el doctor Fermín Zubiaur. Otorrino especialista en el cuidado de la voz. Solo por W Radio.
Estamos de regreso, cuentavientos, son exactamente las 10:37 de la mañana. Cada vez que viene el doctor Fermín Zubiaur, trato de sacar la mejor voz que tengo, porque tengo siempre miedo de ser juzgada, Ale.
Nunca, aquí nunca juzgamos.
No,
nunca.
No nos juzgues. Nunca. A ver, Fermín Zubiaur, cuentavientes, es otorrinolaringólogo de la Clínica de la Voz de la Ciudad de México. Es especialista en cirugía para los trastornos de voz y en los cuidados de la voz profesional. Ha venido muchas veces al programa y te juro que es de los programas que más me divierte.
Es que la voz humana es espectacular.
La voz humana es espectacular.
Sí, es totalmente. Y qué mejor hoy que es el Día Mundial de la Voz.
Internacional Universal de la Voz. Y hoy van a escuchar enfermedades frecuentes de la voz y cómo tratarlas. Pero tenemos un paciente espectacular. Él es Alejandro Ibarra, es actor, director, clown mexicano, 42 años de trayectoria artística. ¿Qué no ha hecho? Tele, teatro, películas. Y no me van a creer, pero ahora sí que en casa del jabonero, el que no cae resbala y al que no lo empujan, Ale. Ale tiene la mala suerte de tener una cosa que se llama disfonía espasmódica.
Así es.
A ver, quiero ver cómo suenas y quiero ver cómo empezó.
Bueno, empezó, estaba yo en una obra de teatro con Angélica Vale, que se llamaba Los Tenis Rojos. Y pues es un musical, ahí andaba cantando, de repente estaba cantando y sentí el primer espasmo. Dije, ok, igual fue algo, ¿no? A la semana que siguió, otra vez. Y luego en otra parte de la canción. Y luego en otra más, y en otra más. Y de repente se volvió algo pues ya medio incontrolable, ¿no?
¿Sí escuchan en la voz de Alejandro el espasmo?
Sí.
Como que se corta la voz.
Es un espasmo ahorita, digamos. Tengo días buenos, tengo días muy malos. Digamos que ahorita estoy en un término medio.
Ajá.
Tengo un audio que sí se oye mucho más la voz en esta onda.
A ver, ¿tenemos ese audio?
Suéltalo, Rulo, el primero.
Hola, ¿qué tal, amigos? Vengo llegando aquí a mi inyección. Como todos saben, tengo disfonía espasmódica, lo cual hace que tenga estos espasmos en la voz. Les iré platicando, me va a inyectar Botox aquí.
Entonces empiezas con estos espasmos, ajá, y dices, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Y voy al doctor y pues obviamente pues, no tienes nada, ¿no? Entonces me revisaban las cuerdas, me ponían lo que me tenían que poner y no tienes nada. Y pues a lo mejor reflujo, a lo mejor, ¿sabes qué? Cálmate, debes tranquilizarte. Pues si me pasa en un camastro acostado, o sea, no me pasa cuando estoy nervioso, ¿no?
Sí.
Y ya, así fue como empezó. Nunca la atiné. Todo el mundo medio me tiraba un poco a loco de, pues este cuate, pues más bien trae otra cosa, ¿no? Y un día venía yo en el coche, literal, escuchándolos. Y de repente estaba don Fermín aquí en el programa.
No es cierto.
Y empezó a decir los síntomas y dije, eso es. Eso es y eso es.
No lo puedo creer.
Sí.
O sea, encontraste a Fermín porque lo escuchaste.
Exactamente. Esa es la historia que nos une el día de hoy también aquí, ¿no? Y ya sabes, pues manejando, saqué el celular como pude. Ya saben, como en la parte final de, bueno, ¿qué el teléfono es? Y lo apunté de volada. Y pues lo fui a ver. Y Y pues mira, aquí estoy.
Entonces, a ver, llega Ale contigo.
Sí.
Cosa que nunca nos contaste.
No, segura, hijo, eso, yo lo presumo mucho eso, que él te escuchó a ti, fíjate. Pero igual ustedes no les había platicado. A mí se me hizo increíble. Para empezar, yo siempre lo he dicho, pero el radio me parece espectacular en muchos sentidos. Pero el que Alex haya llegado justo por poder compartir información aquí.
Claro.
Y que cuando me lo platicó, dije, qué increíble. Porque te voy a decir una cosa, Marta y Rebe, les platico que gracias a que pasó eso, y que gracias a que de que Alex es una persona que le gusta hablar de esto, más gente se ha enterado que tiene disfonía espasmódica, no solamente aquí en la Ciudad de México, en el país, en otros países. Me escriben luego de Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica, para decirme, escuché a Alejandro Ibarra y yo creo que tengo lo mismo que él. Entonces, esto se ha hecho una cadena de información.
Claro.
Y por eso es tan importante hablar de estas cosas.
Claro.
Y no, porque en la voz humana pasa una cosa que es muy desafortunada, y es que cuando alguien tiene la voz mala, no les gusta mucho hablar de eso porque sienten que la gente, sí, los va a juzgar.
Sí.
Van a decir, algo hizo mal. Sí. No, seguro no tienes técnica de proyección de voz, Alex, o seguro no tomaste algunos talleres, ajá, de voz proyectada.
Sí, sí, sí.
Pasa lo mismo en los cantantes, en los actores. Pasa lo mismo en las personas que se dedican a la voz. Les da miedo, les da pena decir que hay un problema.
Oye, yo abiertamente he dicho en este programa que cuando me escuchan muy ronca es porque traigo un reflujo.
Claro. Sí,
a todo,
claro,
lo que da.
Sí, sí.
Mucha gente no sabe que el reflujo te, sí, pone ronca.
Sí,
no,
claro. Sí, no, hay muchos factores.
Pero miren, este es un ejemplo perfecto de algo que decimos siempre en este programa. Share knowledge, comparte conocimiento. Porque nunca sabes cuándo tu historia puede cambiarle la vida a alguien más.
Sí, claro.
Así es que aplausos para ti, Ale,
gracias,
que lejos de sentirte apenado, avergonzado, juzgado,
sí,
de tu disfonía espasmódica, que lo compartas para, sí, que más gente pueda descubrir lo que tú te tardaste en descubrir porque los primeros doctores te dijeron, no tienes nada.
Así es, y es un proceso largo. Al principio también te aíslas mucho, ¿no? Porque pues, te da pena hablar un poco, ¿no? O por ejemplo, yo, una alfombra roja, olvídate. No quería pasar por una alfombra roja porque automáticamente era, ¿estás nervioso?
Claro.
Porque estás hablando un poco,
sí,
o mucha gente me decía, hablas como si tuvieras frío. Porque estás, sí, como, sí, sí, digo, hoy me río, ¿no? Pero antes era como doloroso, ¿no? Y soy actor.
Y eres actor.
Entonces trabajas
y
con
cantas.
Esta, pues ya no, eso fue lo primero que abandoné, ¿no? De que, bueno, pues esto, wow, no puedo. Y después empecé a actuar, después ya se me complicó también un poquito la actuada. Ahora doy clases, ¿no? Porque, bueno, estoy un poquito malo de la voz, pero tengo mucho conocimiento y puedo compartirlo,
claro,
con los chavos.
¿No? Claro. No, ¿sabes qué parece? Que quieres llorar. Ya sabes.
¿Quieres llorar?
Quiere llorar. Quiere llorar. Es como eso que te sucede cuando, ajá, se te hace un nudo en,
sí,
la garganta.
Sí.
Que creo que nunca has explicado el nudo en la garganta. Pero
tiene explicación buena también.
Tiene una,
sí,
explicación,
sí, sí,
buena, ¿no?
Pero fíjate, esto que dice Alex, la historia que nos acaba de contar es la historia típica de los pacientes con disfonía espasmódica. Les dicen que vayan con el psiquiatra, que se tomen un tecito, que están nerviosos,
uh-huh,
que los mandan con todo mundo y el camino que recorren antes de saber que tienen esto es largo.
Claro.
Entonces, esta es la historia típica de un paciente con esto.
Claro. ¿Y qué es disfonía espasmódica?
Pues mira, es como una corriente eléctrica entrecortada. La corriente eléctrica viene del cerebro,
uh-huh,
por un cable de electricidad que es el nervio. Ese nervio es muy largo, baja por el cuello de los dos lados, da la vuelta, se sube y le manda la corriente eléctrica a las cuerdas vocales, que está en la laringe. Que
para
es
aquí, que se muevan.
Para que se muevan. Es como si tú prendes la luz y está la corriente eléctrica al foco. Pero si tú desde el apagador empezaras como a prender y apagar, pues la luz sale intermitente. Es exactamente lo mismo. La señal sale intermitente del cerebro y le llega al músculo de manera entrecortada esa señal. Entonces el músculo, en lugar de estarse moviendo suave y luego abre y otra vez cierra y se manda entrecortada y empieza a tener espasmos. Esto es un grupo de problemas que se llaman distonías. Y eso puede suceder en diferentes partes del cuerpo. Puede existir en los párpados, en el cuello, en la mano, en las piernas. Pero de todas las distonías que hay, la única que no se ve es la disfonía espasmódica, porque esa solo se escucha.
Claro.
O sea, a veces metemos cámaras para verlo y a veces ni siquiera es tan claro cómo se ve, pero es una cosa muy acústica.
Ok, ¿y pero por qué le pasó a Alejandro esto?
Pues otra buena pregunta. No sabemos al día de hoy. No sabemos. Fíjate, el día que sepamos es cuando se van a empezar a hacer medicamentos, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos. Entonces, se asocian algunas cosas. Por ejemplo, un tercio de los pacientes dicen que después de una infección de vías respiratorias se quedaron con espasmos.
¿Tuviste infecciones?
Pues sí, muchas, pero no.
No sé, una marcada, ¿no?
¿Es genético?
No. Ajá. No hay transmisión genética. Uh-huh. Es muy aislado, ¿no? Hay otro tercio de los pacientes dicen que después de un evento emocional muy fuerte se quedaron con espasmos.
¿Te dejó tu mujer?
Sí, varias veces.
Pero no fue por eso. Entonces, si te fijas, no son asociaciones muy claras y otro tercio no lo relacionan a nada. Entonces, se han hecho estudios genéticos de muchas cosas y al día de hoy no se sabe la causa exacta. Se sabe de dónde viene, de qué parte del cerebro, del nervio que lo transmite, pero no la causa. Entonces, el día que ojalá se descubra esto, vamos a poder tener un medicamento que te lo controle.
Claro. Claro.
O sea, al día de hoy no hay nada que tú te tomes, como la hipertensión, por ejemplo. No te la vas a curar, pero te la puedes controlar. Esto no hay un medicamento que lo controle. Entonces, ahora lo que hacemos es lo que justo hacemos con Alex, que es que le inyectamos toxina botulínica.
Botox.
Que es el Botox. Ajá. A las cuerdas vocales. Y el Botox lo que hace es que paraliza los músculos. Entonces, si alguien tiene la patita de gallo aquí, ¿no? La arruga al lado del ojo, se inyecta Botox, dejas de mover el músculo, entonces ya no se ve la arruga. Por eso es que quita arrugas, entre comillas. Entonces, lo que hace esta cosa es que si tú tienes actividad eléctrica intensa, le pones Botox, paraliza momentáneamente las cuerdas. Por eso es que al principio hay una fase donde la voz, pues casi no se escucha. Esa es una fase que le pasa.
Esta voz, así te quedas hablando. Pues no sé, a veces un mes, 2 meses.
Entonces la gente te ve todavía más preocupada,
sí,
¿no?
Sí, deja de chupar, güey.
Y tenemos, y también hay un audio de cuando me inyectas, que estoy perfecto. También sería padre escucharlo.
A ver.
Bueno, y después de unos días, este es el resultado de la voz. Ya no tengo ningún espasmo. La voz es más fluida. Y bueno, a todos aquellos que tengan esta enfermedad, hay una solución.
¿Esto es cuánto tiempo después del Botox? ¿Oyeron la diferencia, cuentavientes?
Depende mucho. No sé si de la dosis o de qué. Yo, o sea, por ejemplo, conmigo es un juego, ¿no? Oye, voy a empezar una novela en un mes o en 2 meses. Pues bueno, hay una posibilidad de tiempo donde no sé si vengo una inyección de más dosis o, ¿sabes qué? Me voy en una semana a Puerto Vallarta a grabar una novela y me pone menos. Es como estar ahí jugándole un poco, ¿no?
Sí. Pero a ver, pero entonces, ¿cómo es la dosis? ¿En cuánto tiempo hace efecto y cuánto dura el efecto?
Mira, es una cosa que cuando es la primera vez que inyectamos a alguien, no sabemos exactamente cuál es la dosis de cada quien. Entonces, vamos sobre una dosis promedio. El efecto promedio, digamos, es que yo inyecto un día, el efecto en las primeras 24, 48 horas, la voz empieza a quedar medio ronca. Sí. Hay gente que lo describe como voz de Mickey Mouse. Hay gente que lo describe como puro aire. Hay gente que nada más siente la voz ronca. Puede durar un día eso, 2 días, 2 semanas, 1 mes. Si vemos que a un paciente le dura 1 mes, la siguiente vez sabemos que le tenemos que bajar la dosis. Entonces es como un ensayo y error.
Puta. Pero, ¿cuánto te duró la primera vez?
La primera vez.
La voz como, así como ronca.
Como 1 mes y medio. Sí,
entonces
pero es que yo
estaba
haciendo teatro, entonces tener que, o sea, ya podía yo hablar contigo, ¿no? Pero en el teatro, que tienes que proyectar un poco más, pues de plano no se me oía nada, ¿no? Pero sí, pero cuando me regresó la voz, bueno, Pavarotti, no me llegaba ni a los días. Wow.
Entonces, después de esa fase rara, digamos, ya es cuando sale la voz buena, el músculo empieza a moverse. Ya sin el efecto inicial fuerte del Botox, y es cuando la voz sale, digamos, en la fase esperada bonita. Y en base a eso vamos ajustando dosis para cada quien. Entonces a Alex, por ejemplo, le tengo que poner microdosis, porque si me dice yo voy a grabar en 3 semanas, no podemos darnos el lujo que en 3 semanas esté con la voz así. Entonces le pongo dosis chiquititas, que no le va a dar esa fase inicial mala. A lo mejor le va a durar no tanto la voz buena, ese es el único problema, pero le va a permitir hacer que trabaje. En promedio, una voz buena con una dosis habitual dura entre 3-4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes los tengo que estar inyectando 2 a 3 veces en un año.
Ahora, ¿cómo llegas a las cuerdas vocales? ¿Por dónde entra el Botox?
Bueno, hay varias maneras. Tradicionalmente se hacía todo en quirófano. a través de la boca. Tenías que anestesiar por completo a los pacientes. Ahora la manera como lo hacemos es en el consultorio. Ponemos un poquito de anestesia en la piel del cuello, aquí abajito de la manzana.
Ajá.
Si todos se tocan la manzana, abajito es donde están las cuerdas. Y hay dos cartílagos, ahí te metes entre uno y otro con una aguja muy delgadita y a través de la piel, ahí entra la aguja y lo vamos monitorizando con una cosa que se llama electromiógrafo, que es, conecto la aguja a un aparato que te da una señal y cuando entras al músculo suena un sonidito. Suena. Ah, pues ahí está el video. Y ahí yo ya escucho y siento con mi mano que estoy entrando a la cuerda vocal. Entonces se pone en el consultorio y ya no hay que entrar al quirófano, ¿no? O sea, sí es un piquetito en el cuello, sí.
No, déjate el piquete en el cuello. ¿Puedes no atinarle?
Sí, bueno, sí. O sea, sí, por supuesto que si te metes así como ponen la cola al burro. Y te tapan los ojos y no tienes equipo de bueno, pues pues claro, estás.
O sea, qué bueno saber que no cualquiera sabe y tiene los instrumentos para inyectarte Botox en las cuerdas vocales.
Es una curva de aprendizaje. Yo te puedo decir que a lo mejor la manera como se le inyecta ahorita a Alex no fue la manera como yo empecé. Es una curva de aprendizaje sin duda, pero que hace que también las visitas pues no sean, ¿no?, de todo el día, a lo mejor en un quirófano. Y sin cámaras ni nada, se pone directamente a través de la piel, ¿no?
Claro. Bueno, esa es una. Disfonía espasmódica, que es lo que tiene Ale. Pero hay otras enfermedades también bien frecuentes en las cuerdas vocales, cuentavientes. A ver,
sí.
Termín.
Pues mira, hay muchas cosas. Yo te diría que lo más frecuente, ahorita vamos a hablar de un par de ellas, pero lo más frecuente son las cosas que suceden en la voz por la manera como las personas usan la voz. O sea, por uso, por hablar mucho, por hablar fuerte. Gente muy platicadora, que se la pasa todo el día hablando, choca las cuerdas, choca y empieza a inflamarse la piel de las cuerdas o salen lesiones, ¿no? Y entre las más frecuentes son los famosos, digo famosos porque todo el mundo ha escuchado hablar de los nódulos.
Ajá.
Y los nódulos son callosidades que salen en la piel de las cuerdas en gente que habla mucho. Todo el día y fuerte. Entonces, la típica persona que está todo el día hablando y contando chistes. Ah, fíjate que el otro día estaba yo. Ah, sí, cabrón. El típico ronquito, buena onda, platicador o platicadora, tienen normalmente nódulos. ¿Sabes quiénes tienen nódulos habitualmente? Las instructoras de fitness que hacen luego bicicleta y tienen que motivar.
¡Vamos! ¡Todos! ¡Pedalen! ¡Adelante! Eso.
Usan micrófono, pero tienen que motivar.
Sí.
Sí, sí. Y las ves que están. Y tienen que motivar, están pegando nódulos. Entonces, el ejemplo que yo les traje es uno que se sale un poquito de lo habitual porque es un niño de 3 años de edad. Es un niño chiquitito que me lo llevan porque está ronquito. Entonces, las lesiones más frecuentes en los niños de voz ronca son justamente los nódulos. Es un niñito súper platicador, extrovertido y es el primer audio que les traigo para que lo escuchen.
Escuchen.
A ver, cuenta del 1 al 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Cuántos años tienes?
10. Cuando cumplió 4.
Ya vas a estar muy grandote, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué caricatura te gusta?
Peppa.
¿Peppa Pig? ¿Y quién te cae mejor de todos? ¿George?
Sí.
Entonces, es una voz que la gente dice, ¡qué lindo! ¡Qué lindo niño! ¡Qué ternura de niño!
Sí.
Y sí, pues es un niño muy, muy tierno, pero tiene la voz ronca. Entonces, si partimos de la base de que la voz ronca nunca es normal, hay que por lo menos saber por qué.
¿Y qué tenía este niño?
Tenía nódulos. Entonces, un niñito que desde muy chiquito la mamá me decía que era de esos niños que cuando lloraba, era unos gritos. Y cuando platica ese niñito que entra y ya te está platicando y te está gritando, empezaron a pegar sus cuerdas y le hicieron callitos. Y se le hicieron nódulos.
Pero espérame, ¿se le hicieron callitos y nódulos por los berrinches, los gritos y los llantos?
Sí.
Claro.
No vuelvo a llorar.
Qué peligro. No, para que los
oye,
papás
pero
estén
qué
alertas.
Interesante saber esto, que si ustedes han tenido niños muy llorones y muy gritones y están ronquitos, vale mucho la pena que le chequen las cuerdas vocales.
Sí, porque mira, hay otras causas de voz ronca en niños que no se tratan, o sea, que son diferentes, se tratan diferente. La gran mayoría son nódulos que son cosas benignas, que no les van a dar ningún problema, pero por lo menos los papás van a saber qué es y qué es lo que puede venir cuando sean adolescentes o lo que sea. Y finalmente, pues que no es nada malo, para el saber que no es normal, no es lo único.
Claro. ¿Y qué se hace con un nódulo en un niño de 3 años o de 10 o de 24?
Pues es la cosa. En adultos, el tratamiento suele ser rehabilitación, ejercicios que hacen los foniatras. Al menos de que esté muy calloso, muy duro, los quito con cirugía. Pero a esta edad, los mandas a terapia, los van a sentar enfrente del foniatra y los niños no van a hacer, o sea, se van a la escuela, van a seguir hablando igual. Entonces, en la práctica es orientar a los papás y decirles, oye, no tiene nada malo, va a ser ronquito y si ves que empeora e interfiere con su día a día, que ya no puede comunicarse o se burlan de él o de la niña, entonces sí, tráelo, vemos y tomamos terapia y si son muy grandes los quitamos. Pero de entrada es solamente orientar. Es decir, aparte yo siempre digo a los niños, oye, me encanta tu voz. Está increíble. Te sientes mal y estos niños todos me dicen, ¡no! No, son niños extrovertidos, buena onda, pero que sepan que no es nada malo y nada más vigilar.
Claro. Y ahora vamos con los pólipos.
Bueno, los pólipos también salen por golpeteo, por usar, por forzar. A diferencia de los nódulos que salen poco a poquito en alguien que está hablando mucho, los pólipos pueden salir en fragmentos más cortitos de tiempo. Por ejemplo, alguien que va a un concierto y grita, ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! Y de repente ya no regresó la voz.
Dejen de estar gritando en Coachella. No anden gritando en el concierto de Madonna que ahí viene.
Sí. ¿Okay? O los que van al karaoke. A ver. Enfermos. Entonces, oye, vamos a. Mira, estoy con gripa, pero sí, empiezan a cantar. Y, ay, ay, ¡ah! Oye, te salió medio mal.
Sí.
Pues, no sé qué, es que tengo gripa. Y se quedan.
Con el polio.
Con el polio, porque pegan las cuerdas, se reventa un vasito normalmente, se hace un callito.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Y como sigues usando la voz, le pegas y se hace como una ampollita, haz de cuenta, en la cuerda vocal. O sea que esta diferencia de callitos de los dos lados sale como una pelotita, como una ampolla, y también hace que las cuerdas no cierren bien. Ahora, a diferencia de los pólipos, digo, de los nódulos que se pueden rehabilitar, la mayoría, los pólipos, la mayoría se tienen que operar o hacerles algo quirúrgico. Entonces, les traje el audio de un actor de doblaje. Él hace, de hecho, sabe que vamos a poner sus audios. Él es Pepe Toño Macías.
Ay, amamos a Pepe Toño. Claro, lo hemos tenido en el programa y todo. Besos, Pepe Toño.
Y él, pues empezó y él ha compartido también su historia porque él ya no podía hacer algunas voces. Voces graves, pero especialmente tonos agudos. Entonces les traje un audio de él primero hizo un doblaje y se escucha la voz. ¿Cómo está haciendo el doblaje? Se escucha ronca. Escuchen el primer audio de él.
A ver.
Se cansó de tener que esperar a que los pecadores cometieran un crimen antes de castigarlos. ¿Quitarías la hierba mala después de que las rosas murieran?
Entonces uno diría, bueno, ¿está haciendo esa voz a propósito?
No, ese es su voz.
Esa era su voz. Le ayudaba para algunos personajes, pero no para todos. Claro. Entonces a él le tuve que hacer...
¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás?
Así. Sí, ¿cómo te va? Entonces dijo, está bien para un cuate rudo, pero no puedo yo hacer mis personajes acá. Entonces lo que hizo él fue, bueno, le hice un procedimiento con láser. Ajá. Este lo hicimos en particular, no en el quirófano, fue también en el consultorio con anestesia local. El láser se mete por una camarita por la nariz.
¿Y quemas el pólipo?
Y le voy dando al pólipo. Entonces, esta es su voz después, con su voz normal y luego algunos personajes.
A ver.
En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Y grave sería como esto. Soy el Doctor Miedo y quiero decirles que los voy a asesinar.
¡Ay! ¿Cómo están? Yo soy Morty, me gustan los pies del Rey Julien. Están perfectos mis agudos.
A ver, ahora enséñamelo antes otra vez.
Se cansó de tener que esperar a que los pecadores cometieran un crimen antes de castigarlos.
Y entonces, ¿cuánta gente allá afuera, cuentavientes, tendrán pólipos?
No saben.
Que no saben que es un pólipo y que creen que fue una mala borrachera, claro, y mucho hielo en la cuba.
Claro, además de que la voz ronquita a mucha gente no le desagrada. O sea, no es una cosa fea, vaya, claro, la voz sexy, entre comillas. Y esto, la voz ronquita suena interesante, pero bueno, no es del todo normal. Especialmente cuando interfiere con lo que haces, ¿no?
Ok, tensión muscular.
Bueno, la tensión muscular es otra de las cosas más
Pero quiero las imitaciones. Ale, sí, tienes, sí, toda, claro, la razón. Es un gran imitador. Claro. Es un gran imitador el doctor Fermín Zubiaur.
RRB.
Ok, quiero tensión muscular.
Bueno, la tensión muscular... El cuello está lleno de músculos. Lleno. Tenemos tiras musculares que así se ven, los podemos tocar.
Mis bandas platismales.
Ah, excelente término. Sí, es correcto. Las bandas platismales y los músculos.
Ve mis bandas.
Sí, no, así están.
Todo el mundo me dice: pues te puedes poner Botox, porque no sé si han visto el cuello y cuando lo apretan, que se les hacen como unas cuerdas.
Sí.
Mis cuerdas son ya.
Sí, todos esos son tiras, ¿no?
De chelo. Ya son de chelo. Exacto.
Ahora, hay gente que cuando empieza a hablar, genera un hábito de tensar. Entonces, puede ser después de una infección, puede ser por hábito simplemente. Entonces, hay gente que ya está hablando y entonces la voz, pues, les suena rara porque están como tensando todos los músculos del cuello. Entonces, dicen, es que ¿sabes qué pasa? Que al final del día me canso y ya no me rinde la voz porque ya se me va apagando. Ya no... ¿Así? Y es pura tensión muscular. Entonces, les traje un audio de una paciente de 62 años, ella es ama de casa, y ella llegó conmigo con esta voz, escuchen.
En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
Bueno, entonces obviamente hay que revisar.
¿Por qué te encanta ese texto de las costas tropicales? Sí. Ah, ya te caché. Siempre, sí, no te lo puso, claro, a ti, Ale. Sí, claro que me lo puso. Le fascina ese texto al, sí, doctor.
Miren, siempre también me... Oye, ¿por qué siempre pones a lo...? Sí. Hay un motivo. Ajá. Y el motivo es... Son enunciados y es un párrafo fonéticamente balanceado que lo que hace es que nos ayuda a ver todas las vocales, enunciados cortos y largos. Y en el mundo de la voz, en la parte científica de la voz, siempre hay que tener textos comparativos antes y después.
Ah, ok. A ver, búsquenme ese texto, por favor, el de las costas tropicales, porque lo vamos a leer ahorita al aire. Sí. Ok, claro. Bueno, venga.
Es un texto, por cierto, de quinto año de primaria. Tiene que ser, sí, algo que todo el mundo pueda, en teoría,
okay, leer. Ok, bueno, consíganme ese texto.
Bueno, entonces, esta señora llegó así. Hay que revisarla, por supuesto. No tiene lesiones como tal. Y a ella solamente con unos cuantos ejercicios muy básicos de respiración. Lo que hago es que yo les hago unos ejercicios muy básicos.
Ajá.
Y si mejoran o vemos que es por ahí, les pido a los foniatras que le hagan la rehabilitación.
Ya.
Con ejercicios en la misma visita salió esta voz después.
En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos pasajes.
¿Cómo se siente?
Bien.
¿Mejor?
Bastante.
¿A quién le va?
Ay. A la América.
A la América, no.
Solo con ejercicios.
Sí, con puros ejercicios de respiración. Y lo que es importante a veces es que ellos vean sus cuerdas, cómo por dentro se está tensando todo.
Ajá.
Y cómo al relajar o respirar diferente se va como aflojando el músculo, ¿no?
Ok.
O sea que hay cosas que no son de cirugía. Y esta es una de ellas. Esta
Pero
se quita...
¿sabes qué chistoso? Yo estaba pensando que nadie te enseña a usar tu voz. Y ya olvídense de que uno se desgaste la voz. Nadie te enseña a usar tu voz para sonar como alguien con más autoridad, para poder contar bien una historia, para poder transmitir lo que sientes y lo que piensas de manera mucho más eficiente. Porque ¿cuánta gente conocemos que no tiene ningún control sobre tu voz? Sí. Y entonces te dice, ¿qué onda, hija? ¿Cómo estás? Oye, me caso mañana. Pero pues, ¿cómo crees si tienes 12 años? ¿No?
Sí. Sí.
O a lo que nos reímos mucho, Rebeca y yo. Estás en un bar, ves a un cuero del otro lado en la barra, llega y te dice, ¿qué pasó, mujer? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan sola? Se acabó el amor.
Sí, adiós.
Nadie nos enseña a usar la voz.
No, y ¿sabes qué? Que muchos son hábitos o mañas que sí aprendemos de nuestro entorno. Luego hay personas en familias, llega la abuelita, llega la mamá, llega la hija, y todas a lo mejor están hablando como de una manera así. Es el acento, pero también es la manera como hablan. Y dices, espérate, suenas igualita a tu abuela, igualita, sí, a la mamá, y tú estás
o
igual.
O sea, se copia.
Claro, son hábitos, es aprendizaje. Entonces, mucho es de lo que tú aprendes desde que estás chiquitito, ¿no?
Claro.
Entonces,
y otra cosa que me traumó, que aprendimos contigo hace algunos años, que cuando a los hombres les cambia la voz, hay hombres que se quedan con su voz en la pubertad.
Alguna vez les traje un audio,
sí,
¿no?
Sí, ¿cómo era?
Eso se llama puberfonía.
Puberfonía.
Y es porque hay varones que al crecer en la adolescencia crecen, se estiran rapidísimo, crece su laringe, la laringe de repente en poco tiempo ya es una laringe de adulto, pero ellos no logran adaptarse a este cambio y siguen teniendo hábitos de voz más. Entonces empiezan a hablar y siguen hablando así. Y tienen 20 años, 25 años, 29 años. Claro. Y obviamente les genera un problema en el trabajo, con sus amigos, ¿no? Con la novia.
Claro, claro.
Entonces, eso y se quita con terapia.
Por eso nadie nos enseñó a usar la voz. Tú sí, porque tu mamá es Julissa.
Pues yo tomé clases de todo tipo, pero mira.
Claro, pero nadie enseña a usar la voz.
Pero tienes su chiste, saber cómo, ¿no? Cómo subir el volumen y todo. Y eso es parte de un entrenamiento que se necesita, si quieres usar tu voz, ¿no?
Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Ahorita vamos a hablar de algo que se llama parálisis en las cuerdas vocales. Pero fíjate que esta duda yo la tengo. Mis hijas dicen que por qué grito, ¿ok? Entonces, el otro día que estábamos en una vacación, estaba conmigo Charo Fernández. Charo es otra gran locutora de radio. Y Charo me caché que hace exactamente lo mismo que hago yo. Ajá. Hablamos en la vida real con mucha potencia. Entonces, yo le digo a Charo, oye, hija, ¿qué quieres desayunar? ¿Sándwich de pavo o pedimos un club sandwich o qué hacemos? ¿Sabes qué? Estoy pensando, o sea, ya es una potencia. Entonces yo les digo a mis hijas, ya acabo de cachar que la tía Charo habla igual que yo. ¿No será por nuestro entrenamiento en radio que hablamos así? ¿O ya estamos sordas?
Te iba a decir, la otra puede ser la audición, ¿eh?
¿Ah, sí?
No, pero bueno, eso es algo más bien.
Tú también hablas súper fuerte. Sí,
pero eso es algo que ustedes también han tenido que irse acostumbrando a hablar, pues proyectado que se transmita,
claro.
¿No? O sea,
claro.
No es lo mismo que te digas, pues bienvenidas a W Radio. O sea, no.
No, de hecho, no, en las reuniones está penada. Estamos en una reunión y de pronto. Bueno, como decíamos,
unos gritos, un volumen.
Ahora que déjame te digo, pero fíjate, tú también tienes ya entrenamiento en esto, pero en la pandemia, fíjate qué interesante, en la pandemia, mucha gente que se la pasaba en videoconferencias, trabajando por Zoom, dando pláticas por Zoom o con la familia, mucha gente se acabó lastimando las cuerdas vocales porque ahí tienes que forzar.
Zoom.
Si ustedes hacen
un Zoom,
sí. yo no sé si te ha pasado, Ale, que estás en el Zoom y tienes que estar.
No, bueno.
Yo me quedé ronco un día dando clases en la universidad.
Claro. Del Zoom.
Del Zoom.
Yo con la disfonía doy clases en la escuela en una primaria. Uh-huh. Y le daba en pandemia a 20 niños en Zoom.
En Zoom.
Niños de primero de primaria, segundo. Uh-huh. Imagínate el control. Tenía que mutear, ya sabes, sí. Para poder escucharme yo.
Claro, y no acabar gritando.
Lo virtual sí hace mucha tensión y te puedes lastimar. Es un poquito esta dinámica de a lo mejor lo que tú haces. Lo que pasa es que tú tienes muy controlado tu instrumento, digamos. Entonces, lo controlas bien, lo emites bien y entonces no te has lastimado, ¿no?
Es que la voz, te digo algo, cuentavientes, todos deberían de tomar clases para usar su voz.
Sí, claro. Seguro.
Me impresiona, y como a esto nos dedicamos, ponemos mucha atención a la voz de la gente con que nos encontramos en la vida. Y muy poca gente sabe usar su voz.
Sí.
Y la estamos usando cada vez menos.
Sí.
Ya con esto de mensajitos y WhatsApp y todo este rollo, o sea, mejor sí, graben voice notes.
¿Nunca has trabajado con políticos, por ejemplo?
Sí, me ha tocado, claro. Por supuesto.
Es que imagínense un político que te quiere vender un concepto y te dice...
¡Estamos a punto de ir por la meta final! Para lograr que México esté en un primer lugar, senadora.
Sí, fíjate que de una u otra manera nuestra principal meta es la educación de los niños. Que ustedes tengan hijos. ¿Y cómo crees?
No.
Es que ¿cómo crees?
Claro.
Sí, ¿no?
¿Estás de acuerdo?
No.
Bueno,
excelentes, son excelentes políticas.
¿Verdad que somos excelentes?
¡Patria o muerte! ¿Quién te va a creer, además, no? Ni un paso atrás, ¿quién te va a creer?
A que te digan.
Sí.
Nuestra prioridad número uno es la educación de todos sus hijos. Los niños mexicanos merecen una educación que sea competitiva a nivel mundial, porque no es a lo que se van a enfrentar hoy o mañana. Es lo que se van a enfrentar sus hijos en los siguientes 20 años. ¿Cómo hacer niños que puedan competir con niños coreanos, chinos, japoneses, europeos? Es nuestra responsabilidad preparar a nuestros hijos para el futuro, porque de eso depende el éxito de México.
¡Presidente! ¡Presidente!
Y por eso queremos que voten por nosotros.
Exacto, no, güey. No,
oye, ahora no, que pues no. Hiciste eso, lo primero que yo me puse a analizar en el debate este reciente,
bueno,
fueron las voces.
Bueno, sí, yo claro. También.
Sí.
Yo también. Y no vamos a comentar.
No, qué bárbaro. O sea,
qué bárbaro.
El mensaje que tú transmites con la voz en una cosa como esas, claro, es importantísimo.
La voz te da autoridad, la voz, claro, te da gravitas, te da peso, la voz te da un sentido de claridad de lo que estás diciendo, te da credibilidad, te hace transmitir al otro si sabes o no sabes lo que vas a hacer o de lo que estás hablando.
Sí. Totalmente.
Cuando quieras, vamos al teatro, Alejandro. Sí, sí, Rebeca y yo, sí, que somos unas expertas.
Bueno, que fíjate que Ale lo que ha hecho es que también a raíz de esto ha sabido cómo compensar el espasmo, uh-huh, con, sí, técnica.
Claro.
A ver.
Pues vas buscando.
Yo, o sea, a ver.
Ahorita
a ver.
Estoy en vaselina. Ajá. Entonces la meto acá arriba y hablo así en el teatro. Entonces, o de repente si me pongo a hablar como fresa, puedo encontrar. Pero no pudiera ser un abogado en una telenovela. Sí. Con tanto.
Sí, claro.
Entonces, claro, pues es como bien complicado.
Has encontrado cómo compensar.
Sí,
pero yo creo que es lo que hace mucha gente de manera
veces
natural.
Sale y a veces sí.
Por
no
un pólito, por
y
un
por
nódulo.
Teléfono también debe ser muy difícil.
Por teléfono es muy complicado.
Yo ya le decía a Ale que lo quiero mucho y lo adoro. Yo decía, uh-huh, se está cortando. No,
se me va el wifi. Ya sabes.
Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, por último. Parálisis de cuerdas vocales, que es muy interesante.
Bueno, esto es muy interesante porque hay diferentes causas, pero en este caso en particular les pongo el caso de un empresario, 48 años, que le hacen una cirugía muy común, que es cuando le quitan la glándula tiroides. ¿No? La tiroidectomía es una cirugía que se hace muy común porque ahora, uh-huh, el cáncer de tiroides, por ejemplo, tiene excelente pronóstico, te la quitan, te va súper bien. El tema es que este mismo cable que manda la corriente eléctrica de espasmos, en el caso de Ale, o que mueve las cuerdas, pasa y toca la glándula tiroides.
Puta.
De los dos lados. Cuando alguien quita la glándula, la zona del nervio se inflama. Entonces, puede llegar a pasar que alguien después de cirugía de tiroides está en recuperación. ¿Cómo se siente? Pues me siento bastante bien, solo que la voz. No te preocupes, se te va a ir quitando y normalmente el nervio recupera, pero a veces el nervio puede tardar. Y cuando tarda, quiere decir que la cuerda no se está moviendo bien. Y eso se llama parálisis de cuerda vocal. Uh-huh. Y este es el primer audio que les traje de eso.
En la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
Entonces ahí se escucha una voz débil, como con gallito, porque hay una cuerda que está flácida, entonces no sale el aire correctamente. Entonces en estos casos se rehabilita, la terapia es muy importante por medio de algún foniatra, uh-huh, pero también se pueden hacer procedimientos. En este caso le inyecté no Botox, pero un relleno a base de ácido hialurónico, que es el que también inyectan en la cara.
Ya.
Lo que hace es que le das fuerza a la cuerda, le das volumen, la haces gordita para que las cuerdas puedan tocar en lo que el nervio se recupera y entonces la voz queda así después.
En la región que llamamos mesoamericana hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
Bueno, ya.
Entonces, bueno, pero te los pongo porque sí hay mucha gente que lo operan de tiroides y dicen, pues es normal que esté ronco o ronca, ¿no? No es normal.
No es normal. Ok, ¿quién es el dueño de la voz? Te amo, porque ya saben que aquí traemos a los dueños de las cosas y les dejamos saber quién es dueño de qué. ¿Quién es dueño de la voz?
¿Dueño de la voz en qué sentido?
¿Qué doctor?
Bueno,
ya, hombre.
No, pues gracias. A mí me encanta. Yo me dedico solo a ver problemas de la voz. Entonces, yo atiendo solo problemas de la voz. Soy Fermín Zubiaur. Uh-huh. Y me encanta, me divierto y me entretiene y me interesa aprender más al respecto.
Pero
así
tu
que,
entrenamiento es originalmente de otorrinolaringología.
Así es.
Pero es laringólogo y es especialista en cirugía de trastornos de voz. Uh-huh. Y trabajas en conjunto con un...
Con los médicos foniatras.
Con los foniatras.
Los foniatras rehabilitan, uh-huh, yo hago cirugía, pero la base empieza en el diagnóstico.
Claro.
Y eso es en base a endoscopías y...
Es lo que te haces tú.
Es lo que hago yo. Los foniatras también, ¿eh? No, quiero aclarar que es multidisciplinaria la cosa.
Ok, queremos nuestra calificación.
Venga.
Ok. Tú también, Ale. Vas a leer, ¿sí?, ahorita. Ahorita vas a leer.
Ah, no, bueno. Yo
okay.
¿Voy?
Venga.
Voy. ¿Vas? No, voy, tú cierras.
Bueno, ok, vas.
Sí, mejor, sí, tú cierras.
La mitad, hasta ahora.
Sí, hasta ahora.
Ok. Nos calificas.
Sí. Adelante.
En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando comenzó a poblarse la región, era más húmeda que ahora.
No, bueno, pues a ver,
A ver, vas, Alejandro.
Hubiéramos empezado conmigo. Okay. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Ya me cansé.
¿Ya te cansaste?
Sí, te cansas.
Te cansas. No te preocupes, para eso estamos aquí, para apoyarte.
Para ayudarme. Venga.
En la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Cuando empezó a poblarse, la región era más húmeda que ahora.
Excelente, excelente.
Yo fui el mejor.
En esta ocasión,
muy bien.
En esta ocasión tengo que darle la victoria a Ale. Y la razón es porque lo hizo muy bien, moduló. Estuve viendo cómo estaba modulando y estuvo ocultando los espasmos.
De acuerdo.
Entonces, en esta ocasión
Ale ganó.
Sí.
¿Quién es el segundo y el tercer lugar?
Eso es lo que no quería que me preguntaran.
Exacto, ¿quién es segundo y tercer lugar?
Sí, les tengo que dar. Le voy a hacer como a mis hijos.
Ok.
Empataron ustedes dos.
Porque además te voy a decir una cosa, Marta.
Yo siento que Rebeca tiene problemas de dicción.
No, no era clases de lectura, era de voz.
Era de voz.
Vientos.
Era de voz.
Así es.
Fermín, un placer tenerte aquí. Fermín Subiaur, si alguien lo necesita, pasen este podcast, vamos a subirlo en video, evidentemente. Él es no solamente el secretario general de la Sociedad Mexicana de Laringología y Fonocirugía, es expresidente de The Voice Foundation y él es especialista y director de la Clínica de la Voz en la Ciudad de México. Está en Polanco y es Doc de la Voz en Instagram, Clínica de la Voz en Facebook, clínicadelavoz.com.mx o el 55-52-54-50-30. Alejandro Ibarra.
Gracias.
Es Ibarra H.A. Así qué es. Alegría que estés aquí.
No, a usted.
Qué alegría. Gracias. Que te ayudamos a encontrar tu diagnóstico.
Sí.
Pero lo mejor es qué generoso que has decidido compartir tu historia para que más gente allá afuera se cuide su voz.
Pues sí, pues no lo duden, hay una solución, digamos, ¿no? Hay un tratamiento y pues nada, aquí andamos.
Gracias, Ale.
Gracias.
Te mando un beso. Gracias, Fermín.
A ustedes, gracias.
Cuentaviente, regresando del corte, agárrense. Me urge hablar de este tema con ustedes. ¿Qué onda con el reemplazo hormonal? ¿Y quién es candidata? Ya saben que el dueño de las hormonas es el endocrinólogo o la endocrinóloga. Y hoy está de regreso con nosotros la doctora Tatiana Piña para ver quién de ustedes si es candidata para reemplazo hormonal. Y ahorita les cuento una linda historia. Más adelante va a estar con nosotros Mario Guerra. Tu relación está de la fregada y tu pareja como si nada. Verso sin esfuerzo, hoy antes de la una en W Radio.
Marta de Baile en W. Relaja y espera. Ya volvemos.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.